TelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias, ingeniero de sonido Víctor González, y les habla Alberto Müller. Se inicia proceso de juicio para dos integrantes del movimiento San Isidro, encarcelados en estos momentos por el régimen cubano. La colega Ivette Pacheco tiene los detalles.
El Tribunal Municipal Popular de Centro Habana anunció el inicio de un proceso de juicio oral en contra del rapero contestatario Michael Castillo Pérez, El Osorbo, el artista de la plástica Luis Manuel Otero Alcántara y otras tres personas. Rosemary Hernández, expareja de Michael El Osorbo y madre de su hija, dijo a Radio Martí que el documento fue entregado a la abogada del músico y activista días atrás.
El caso lo abrieron ya. El documento lo tiene la abogada Michael. Tenemos que esperar los 20 días hasta que le den la prisión fiscal para ella hacer la defensa.
En el auto emitido el 8 de marzo se ratifica la medida cautelar de prisión provisional para Michael Castillo Pérez, Luis Manuel Otero Alcántara y Félix Roque Delgado, quien según Hernández fue el hombre que con un niño en brazos sirvió de escudo para impedir la detención de El Osorbo en el barrio de San Isidro en La Habana en el mes de abril de 2021.
Que conozco al Félix, el muchacho del niño, que era un niño cantado. Él es amigo de Michael del barrio. Él estaba ahí cuando lo querían llevar. El muchacho que sale con el niño cantado.
Por otra parte, para Juslit, Justice Lazo y Reina Sierra Duvergel, se ratifica la medida de reclusión domiciliaria. Rosemary Hernández dijo además a Radio Martí que hace dos días conversó con Michael a través de una llamada telefónica que hiciera desde la prisión Kilo 5 en Pinar del Río.
En el hombro derecho le ha crecido un poco el ganglio. Entonces le hicieron otra prueba y estamos esperando los resultados. Él está ya desesperado por qué van a hacer con él, a qué le acaban de hacer el juicio.
Por su parte, la curadora de arte Claudia Jean-Louis dio a conocer a Radio Martí este viernes que el auto fue entregado el jueves al abogado del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El documento legal dispone que los presuntos delitos por los que se juzgará a los cinco encartados son ultraje a los símbolos patrios de carácter continuado, desacato, difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Estados Unidos reiteró en llamado al gobierno de Cuba a que libere a las personas encarceladas por participar en las protestas del 11 de julio del 2021. 1916 años. Esta es la suma de las sentencias a los 127 manifestantes cubanos de la esquina de Toyo y La Guinera, escribió el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, en un mensaje publicado en Twitter. El funcionario aseguró que protestar por los derechos humanos no es sedición, en referencia a los cargos por ese delito imputados a muchos de los manifestantes del 11 de julio. El gobierno de Estados Unidos urge a Cuba a liberar a todos los detenidos injustamente y a detener la opresión de la libertad de expresión, resaltó Nichols y concluyó su mensaje con la etiqueta «Estás presos, ¿por qué?». En otra noticia, la Unión Europea calificó este viernes de desproporcionadas y duras las sentencias de prisión impuestas en Cuba ante un centenar de manifestantes e instó a La Habana a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
En respuesta a una petición de Radio Televisión Martí, fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior calificaron de desproporcionadas y duras las sentencias a 128 manifestantes del 11 y 12 de julio en Cuba. Bruselas recuerda en su reacción que la manifestación pacífica es un derecho fundamental y las sentencias dictadas por tribunales cubanos pretenden disuadir a los ciudadanos de ejercer tal derecho. La diplomacia europea dice haber alentado al gobierno cubano a escuchar las preocupaciones de su pueblo y que así lo seguirá haciendo. Además, los 27 exigen al régimen de La Habana respetar la transparencia, la proporcionalidad y el debido proceso en los juicios en curso vinculados a las protestas de julio. Por último, las fuentes comunitarias consultadas instaron a las autoridades cubanas a respetar los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión. El tema de las largas condenas también aparece ampliamente reseñado en la prensa española, a pesar de que el foco informativo mundial está en la invasión de Rusia a Ucrania. En un artículo, el diario El Mundo recoge que el régimen comunista cubano acaba de condenar a manifestantes a un total de 1.916 años de cárcel. Mientras tanto, el país repara en que varias ONG y numerosos académicos han criticado el fallo de los tribunales por considerar las sanciones desmedidas y con un evidente objetivo ejemplarizante para desestimular posibles futuras protestas. El periódico de Cataluña, por su parte, destaca las altas condenas y recuerda que la protesta de julio pasado involucró especialmente a jóvenes y afrodescendientes. El gobierno español, en su línea habitual, aún no se ha pronunciado sobre las escandalosas condenas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos a nuestros oyentes tanto en Cuba como en el exilio. Tenemos hoy nuevamente el programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Pedro Fernández y el que les habla, Santiago Álvarez, de la directiva de la Fundación Rescate Jurídico. Como siempre, dirigido por Carlos Altán. Y empezamos con nuestro primer invitado, nada más y nada menos que uno de los mejores periodistas independientes que hay en Cuba, trabajando directamente con la CIC, del veterano de los seminarios Henry Constantín, que desde la parte oriental de Cuba y central nos va a hablar de lo que está pasando allí con la juventud y de muchos otros temas de los cuales él es conocedor. Bienvenido a nuestro programa, Henry. Es un placer estar nuevamente contigo en el aire.
Muchas gracias por haber invitado. El honor es mío y mis saludos a ustedes allí en la emisora y a todos los que están escuchando el programa en donde quieran que estén también.
Henry, ¿qué me puedes decir de la actitud de la juventud cubana en este momento que ven cómo salen los millones de refugiados de Ucrania y que ellos también, la juventud cubana también está saliendo? No en el mismo número tan crecido porque no tenemos tanta población, pero que también está tratando de irse todo, a pesar de que Cuba no está en una guerra de bombas, es una guerra de represión y de pobreza. Es distinta, pero también es una guerra. ¿Por qué está yendo? ¿Por qué no piensan que es mejor tratar de combatir un poco más fuerte a la dictadura que salir de Cuba?
Bueno, el fenómeno es distinto, o sea, quizás a veces es más fácil generar una respuesta rebelde, defensiva, que implique inclusive el uso de violencia, de armas, organizarse, cuando el agresor es externo, habla otro idioma, pero cuando el agresor es interno, bueno, sabemos que el ser humano funciona con más vigor contra el distinto que contra el que es igual que uno. Aquí la guerra cubana, por llamar de alguna manera, es una guerra que de unos cubanos contra otros, en que unos oprimen a otros, todos hablan el mismo idioma, inclusive todos hacen a veces las mismas colas, pasan los mismos trabajos, pero unos son usados para mantener a los otros, a los que quizás tienen más libertad de mente, a los que son más inquietos, pues para mantenerlos sometidos a todos. Es una de las cosas, no es la única que explica el fenómeno de por qué Cuba prefiere escapar y no cambiar su realidad. Y por otro lado, bueno, también hay la represión es distinta, no es la misma tampoco ver cómo pasan por encima de ti con tanques o bombardean, que la represión que usa el Estado cubano contra su pueblo, que no necesita acudir a estos elementos, los tiene, y es probable que un determinado escenario sería capaz, no sé si lograría usarlo, pero sí de dar la orden de que se usara. Pero es una represión que funciona más bien a nivel policial, a nivel de arresto, es un mecanismo muy bien engrasado que no necesita a veces ni siquiera dar un tiro. Si lo que necesita es neutralizar a las personas incómodas. Tiene un sistema judicial a su servicio, ya se vio ayer con la ratificación, con las condenas de todos los detenidos por las protestas en la Guinera y en y en la esquina de Tobío, allá en La Habana. Las condenas horrorosas son un escarmiento para todos esos barrios, para todos los conocidos, para todos los cubanos que están en Facebook mirando, diciendo, mira cuán, con cuánta crudeza tratan a la persona, pero bueno, a la vez no hay sangre por el medio. Se sabe que estas personas están presas, se sabe que es una situación terrible la que están viviendo ellos, también sufren. Pero no vamos a ver aquí la respuesta de los cubanos, o sea, los cubanos no son ucranianos y los que reprimen no son rusos. Lamentablemente son también cubanos y tienen un método de sometimiento entrenado en más de 60 años de dictadura en el que han ido aplicando lo mismo, ¿no? Aislar a las cabezas, a los posibles líderes, destruir a todas las voces discordantes, asediarlas sin matarlas. Aquí Periodista Independiente no ha sido encontrado nunca muerto en la calle, ni en un río, ni nada. Aquí los asedian a los periodistas, a los opositores, a los activistas de sociedad civil, los asedian durante tanto tiempo, los desgastan, que muchos terminan necesitando escapar de su familia.
Otra de las cosas que ellos hacen mucho, y se nota, voy a poner los ejemplos de matanzas, no solo a Félix Navarro lo metieron preso y le metieron 9 años de cárcel, sino a la hija también, a Zaylí, también de la seminaria. Y no solo le hacen la vida imposible a Armando Abascal y a Ania, sino también metieron en la cárcel a Cicio Abascal por 6 años. Ese es el tipo de intimidación que tiene a la población queriendo irse, porque es que no es solo, ellos se están poniendo en peligro, están poniendo en peligro a sus familias.
Sí, exacto. Sí, es una situación muy, muy compleja la que vive Cuba, más que nunca, porque también el tema de la COVID-19, todas las medidas de represión, de salud, digamos así, de salud pública anteriores, pues como que aumentaron demasiado la temperatura acá adentro, llevaron los niveles de escasez a extremo y los niveles de represión también a extremo. Lo del 11 de julio, para colmo, que parecía ser como la esperanza y aunque ha marcado una ruptura en la historia de Cuba, de todas formas ha representado la realidad de que ni el pueblo cubano saliendo a la calle logra un cambio. Y luego el 15 de noviembre, que también lamentablemente tuvo un cierre desesperanzador, pues todo eso hace que muchísima gente que quiere un cambio en Cuba, que pudiera tener un 10%, un 15% de esperanza en que pasen cosas, pues la pierde y dice no, esperar el cambio allá afuera. Y eso se vuelve con fenómenos internacionales, como la política migratoria y la política con el régimen cubano de la administración Biden, que bueno, pues facilitan también la permanencia del régimen y facilitan también el flujo migratorio. Y bueno, un grupo de fenómenos, digamos, psicológicos que el cubano tiene anclado en su mente ya, hace décadas y décadas, de 3-4 generaciones enseñándose unos a otros a evitar la rebeldía, a escapar, a guardar silencio, a no tener fe en que esto va a cambiar. La gente se repite, esto no va a cambiar nunca, y eso se instala en la mente, y luego pues complicadísimo cambiarlo cuando además uno no tiene poder mediático, no tiene poder político, no tiene manera más allá de las que permiten las redes sociales de lograr que las personas vean otra realidad, bien sea distinta.
Henry, es Orlando González Landi, un saludo, un abrazo. Mira, yo veo esta problemática cubana, la veo de diferentes aristas, y todas desafortunadas. La primera, estamos viendo que estos jóvenes que se van de Cuba están salvando al régimen de la presión que estaban ejerciendo, la rebeldía en las calles. Eso le da al gobierno la potestad de sentirse más ligero en esta carga. Esa es una. La otra, que nuestros jóvenes se están enfrentando en una lucha por Centroamérica que no es nada fácil. Vemos todos los días cómo mueren niños en esta trayectoria, cómo aparecen el desespero, la desesperanza, salen, venden todo en Cuba, dejan todo atrás por un futuro incierto. Esto es negativo también, porque es una inmigración llena de tropiezos y de conflictos. Y otra, que no deja de ser muy importante, es la que está pasando, la que va a pasar en las futuras generaciones. Si se van nuestros jóvenes, se va nuestra fuerza laboral, nuestros jóvenes estudiantes, porque muchos de esos jóvenes están bien capacitados de forma estudiantil. ¿Qué va a pasar para el futuro de Cuba? ¿Quiénes van a quedar para enfrentar una nueva época de democracia, de emprendimiento laboral, y esos niños, que esa nueva generación, ¿de dónde va a salir? Eso me preocupa a mí, esas tres cosas me preocupan mucho a mí con el futuro de Cuba.
Sí, todo es complicado. Como dices, todas esas cosas, casi ninguna se ve positiva, al menos para lograr un cambio. Quizás ya con un cambio en marcha, pues sí, el hecho de tener una gran migración acostumbrada al capitalismo, que haya vivido los valores de la democracia, puede que acelere estos cambios y logre frenar también la gran cantidad de personas con mentalidad, o sea, que no saben lo que es democracia, que no tienen idea de los derechos humanos. Eso puede ser una ganancia, sin contar con la ganancia económica de unos 3-4 millones de personas mejor posicionados económicamente para arreglar su país. Pero bueno, ahora mismo no hay ningún cambio en marcha, por lo menos de estos cambios a corto plazo, que esperamos los seres humanos que ocurran en 2, 3, 4, 5 años como máximo. Y la pérdida de tanta de tanto cubano, precisamente los cubanos que tienen necesidad de cambios en su vida, porque si se van es porque quieren rápidamente prosperar, porque están cansados de la represión, están cansados de las carencias. Esta gente ya no va a ser una fuerza, todos esos miles no van a ser una fuerza en las calles, ni siquiera latente, como ocurrió el 11 de julio, que mucha gente, la inmensa mayoría, no eran opositores, nunca habían dicho su opinión en público, ni siquiera en Facebook, y se llenaron las calles con ellos. Y fueron un desafío todo ese día y el siguiente, en algunos lugares. Eso, bueno, se pierde. Bueno, desde luego, y por suerte, las escuelas cubanas, es lo que yo a veces digo, bueno, déjame buscar la parte optimista, porque hay que tratar de encontrar en los peores circunstancias lo positivo, ¿no? Bueno, las escuelas cubanas siguen llenas de niños, van creciendo. Es verdad que el flujo migratorio, al parecer, no va a tener ningún tipo de traba en los próximos tiempos. Pero sigue apareciendo jóvenes, sigue habiendo internet, la gente cada vez más es difícil de convencer de los valores, de la ideología del régimen. No tienen todavía, ellos en el régimen no tienen esperanza económica, no les ha aparecido otra Venezuela floreciente. Pudiera ocurrirles, porque ellos están pendientes y sabemos que en el mundo, incluso en América Latina, las fuerzas de la izquierda, sus aliados, a veces se están teniendo respiros, lamentablemente. Pero bueno, creo que la situación interna en Cuba sigue siendo grotesca, terrible, y sigue habiendo muchísimos cubanos que no pueden escapar, porque escapar no es nada barato. Y que inclusive, como se vio, un presentador del noticiero nacional está inconforme con la vida que tiene. Así que eso sigue marcando la realidad futura.
Que por cierto, Henry, hasta en la mesa redonda han tenido que hablar de los presentadores, los periodistas de la televisión cubana, que están yéndose en masa, ya que hablamos de jóvenes escapando. Hay muchos que están en la frontera, otros han llegado ya aquí a los Estados Unidos, y de eso, tengo entendido, se hizo eco la mesa redonda.
Sí, así es, así es. En el gremio periodístico oficial también hay una estampida menor, por supuesto, pero que definitivamente marca una realidad. Ya por ahí no puede saber que están pensando todas estas personas que a veces dan la cara para repetir las noticias que el Partido Comunista les manda, porque no son eso, no son más que repetidores, que ponen su cara, su nombre, pero que están profundamente a disgusto con lo que están diciendo. Eso es bueno. Todavía, lamentablemente, no ha aparecido en Cuba el equivalente de la periodista rusa que partió en plena función con cárcel de la guerra. Aquí ojalá algún día salga alguien y diga no a la represión y se tenga las consecuencias, ojalá ya se llegue a ese nivel de valor. Pero sí, la realidad sigue siendo apretada para el pueblo cubano y también para el régimen.
La voz de la oposición.
Estamos conversando con Henry Constantín Ferreiro, él es el vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la CID y también es el director y periodista en La Hora de Cuba. Pedro Fernández quiere hacerte una pregunta.
Hola Henry, ¿qué tal? Bienvenido al programa y gracias por tu tiempo. Una de las cosas que tanto y tanto nos preocupa de esta, como así se puede decir, Cuba se está quedando sin juventud, Cuba se está quedando sin combatientes, Cuba se están quedando sin todos aquellos que tuvieron el valor del 11 de julio salir a las calles. Pero también no deja de ser verdad que salir, emigrar en estas condiciones que se están ofreciendo en estos momentos son sumamente caras. O sea, no es una proposición económica ni de una balsa de quizás de fabricación casera que se lanzan y arriesgan su vida al mar. Aquí en su vida yo creo que de una posición un poco mayor que si se lanzaran al mar, porque cruzar Centroamérica no es nada fácil. Pero con esta clase de costo que tienen estas vías migratorias que se están viendo hoy en día, yo creo que es mi opinión que en realidad son la minoría lo que lo están haciendo, que Cuba se queda con bastante juventud todavía pudiente de aquella que vimos el 11 de julio. ¿Qué me puedes opinar sobre eso?
Sí, no, definitivamente. Bueno, el tema del costo que implica salir, o sea, no todos lo pueden pagar. De hecho, yo cuando estuve detenido el 11 de julio, conocí gente que no se había enterado de las protestas por los teléfonos porque no tenían teléfono. Que se había enterado por los grupos en el barrio y bueno, alguien tiene teléfono y les dijo, vamos. O sea, hay cientos de miles de cubanos y si miramos los perfiles de los condenados a prisión en lugares como La Guinera, en La Habana y bueno, en Camagüey, son gente que no, en años, un pasaje ni siquiera hasta Cancún, al lugar más cercano, y no va a tener capacidad para adquirir una visa a ningún lugar. O sea, hay cientos de miles de cubanos en situaciones de precariedad muy grandes que solo, que no ven esperanza, no ven ni siquiera la esperanza de escapar. Les costaría muchísimo, o sea, costaría muchísimo esfuerzo para ellos. Sí, hay un sector de personas que tienen ya familiares fuera, que tienen, digamos, profesiones, tienen algún avance, que son los que pueden esperar, tener la esperanza de emigrar cruzando fronteras. Pero la mayoría de los cubanos no están en ese grupo, aunque las noticias nos hagan ver lo contrario. La mayoría de los cubanos, estamos hablando de Cuba, son, no sé, 10, 11 millones y tanto. Pero las cifras hablan de que de noviembre hasta acá no han llegado todavía ni siquiera a 70.000 los que han salido. Pues la mayoría no puede escapar, la mayoría tiene que seguir aguantando aquí la represión, aguantando la desgana. Y vuelve a dar una circunstancia favorable, que sabemos que el régimen va a tratar de impedirla con más astucia que el 11 de julio, pues vamos a tener de nuevo las calles llenas de personas. Y que, por supuesto, ojalá que tanto los cubanos de aquí adentro como los cubanos de allá afuera también somos lo mismo. Muchas veces, incluso están muchos cubanos en otros lugares, pues hayan aprendido todas las lecciones necesarias, como mismo las aprendió el régimen y su aparato represivo.
Obviamente, como dijiste anteriormente, para poder ver las cosas de un punto más, un poquito más optimista, con un poquito más de positivismo, con esos 60-70 mil jóvenes que han salido de Cuba, vamos a decir que el 80% sean todavía menores de 30 años, como tengo entendido que es. Eso quiere decir que esos 50.000 jóvenes que han atravesado y están llegando a Estados Unidos en muy poco tiempo, cuestión de meses quizás, ya puedan estar en posición de ayudar más a todos sus amigos, sus primos, que se quedaron en Cuba porque no tenían la vía para salir, y entonces tengan más teléfono, tengan más recargas, tengan más herramientas para poder combatir el sistema. Esto puede ser una cosa que puede salir el tiro por la culata, como se dice criollamente.
Sí. El caldo deportivo sigue. Es verdad que las restricciones de la época de COVID, donde había mucho menos vuelos para escapar, donde todo estaba más ausente que ahora en la economía informal cubana, ya no existe. Y a no ser que haya una hecatombe que nadie quiere con el tema del COVID, un paso atrás, pues no van a repetirse. Pero bueno, igual hay que aprender de la lección. Y una cosa que a veces, bueno, los seres humanos nos acostumbramos a los flujos de las mayorías, pero hay que recordar, y ojalá las personas que se sientan así, sientan ese liderazgo, esa voz, que a veces hay alguien que puede cambiar, o hay un grupo de personas que puede cambiar la ruta. Ojalá hubiera cubanos con la capacidad de decisión suficiente para invertir ese gran flujo y que crearan esperanza aquí, que regresaran. Que regresaran, por supuesto, pacíficamente, pero que fueran capaces de desafiar a ese nivel esta realidad de una isla que busca salir desesperadamente, que no busca, en su mayoría, no busca lograr un cambio acá adentro.
Pero no solamente se regresa en persona, se regresa también con el sentimiento, con la ayuda y con todo lo que se puede hacer desde este lado para tener presencia en Cuba.
Exacto. Bueno, mira, ahora vamos a cambiar un momento el tema, Henry. En estos días se está celebrando un aniversario más de la Primavera Negra, donde la pusieron el pie arriba de la cabeza de la oposición y metieron preso una fila de gente que llegaron a salir después, unos cuatro, de la cárcel con la condición de que se fueran de Cuba. Pero hubo muchos, como Félix Navarro, como Iván Hernández, como Marta, que no se quisieron ir. Y están casi todos o presos o severamente regimentados. ¿Se habla algo allá en el nivel popular,
el cubano de a pie de la Primavera Negra?
No, no, es que se acuerda que ese fue un evento ocurrido en una época en que no había internet. Me enteré que hubo una Primavera Negra de puro milagro, porque el día en que empezaron los arrestos yo estaba, bueno, un familiar me había invitado a un hotel estatal y ahí en el hotel tenían televisión extranjera, estaba transmitiéndolo, pero más nadie en Cuba se enteró hasta que empezaron a transmitir por televisión todo en el lenguaje tergiversado que ustedes conocen, vilipendiando a los detenidos de la Primavera. No es tema de debate, no es tema de comentario, mucha gente no sabe todavía qué ocurrió ni exactamente, y lo que saben que ocurrió no, estoy seguro que no pueden dar detalles. Solo la sociedad civil, aquellos que hemos leído, que hemos buscado información, lo que hemos tenido, sí, mucha gente quizás tuvo, digo, algunas personas tuvieron contacto, eran vecinos, compañeros de trabajo, familiares de los detenidos, a nivel de barrio, aquellos que estaban en la, que asistían a la Iglesia Católica, bueno, sus comunidades, pues la gente pues quizás se enteró de lo que está pasando, pero más allá, no, no podemos decir que es un tema que esté en la mente ahora mismo de la mayoría de los cubanos.
Bueno, Henry, ahora vamos a hacer un anuncio de la Fundación Rescate Jurídico, que como siempre estamos tratando de mejorar, de incorporar más juventud y sobre todo más dinamismo. El año pasado aumentamos la directiva de la Fundación en 5 personas más. A algunos de ellos se les vence su término relativamente pronto, pero estamos incorporando ya a los que van a ser la nueva ola de la directiva de la Fundación Rescate Jurídico. Y en este momento tengo el honor de presentar a una nueva directora que va a estar específicamente a cargo de lo que es las redes sociales y el portal virtual de la Fundación y de los correos electrónicos. Me refiero a una joven, yo para mí todo el mundo es joven, pero yo bastante hoy, que desde el principio ha estado cooperando mucho con la Fundación y nunca ha tomado parte de la Fundación, aunque ha sido intensamente envuelta en esto. Me refiero a Vivian Patricia Álvarez, que va a ser de ahora en adelante directora de la Fundación, vicepresidenta de... ¿Y tú la conociste, Henry?
Sí.
Bueno, Vivian Patricia.
Sí, que bueno, es importante que las estructuras de la migración, del exilio, sepan actualizarse. Porque, bueno, como quizás he oído decir a muchos de los cubanos de las primeras épocas de la lucha contra el castrismo, la lucha continúa. Y hay que además estar todo con los tiempos de sangre fresca, que conozca los comportamientos, las maneras en que en estos tiempos hay que trabajar por la libertad.
Bueno, gente, ha sido un placer tenerte con nosotros en nuestro programa y esperamos volver a hablar contigo nuevamente. Que haya conversaciones más positivas, más de verde en vez de gris.
Gracias por la invitación.
Ha sido un placer tenerte. Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Para los que acaban de sintonizar, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden todos los días el derrocamiento de la dictadura cubana.
Y continuamos con la segunda parte de nuestro programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite el sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí y también por La Poderosa a distintas horas de su programación. Hoy estamos aquí presentes representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi, Pedro Fernández, Vivian Álvarez y el que les habla Santiago Álvarez, como siempre, con Carlos Santana. Y ahora seguimos la segunda parte de nuestra programación con una protagonista de uno de los hechos históricos más malignos que ha provocado la dictadura, que fue la Primavera Negra del año 2003, donde cayeron 75 oposicionistas o disidentes, entre ellos nuestra amiga periodista informadora, Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta. ¿Cómo se siente ser sobreviviente de la Primavera Negra?
Bueno, un saludo, Santiago, para ti y para todos los miembros de la Fundación que te acompañan. Un gusto que Vivian esté ahí. Y también para los que nos están escuchando. Mira, la Primavera Negra fue si se quiere decir así, una escuela dentro de la oposición. Muchísimas personas pues estuvieron vinculadas a la Primavera Negra, pero no formaron parte de ella. Yo recuerdo que el día que a mí me detuvieron, que estábamos en un ayuno por el doctor Oscar Elías Vicente, me detuvieron junto con Orlando Zapata Tamayo, que estuvo también envuelto en todo esto, pero que no quedó como parte del grupo de los 75. Como él, algunos más, uno de los hermanos de Matanza y otros más quedaron fuera de este grupo, que eligió el propio Fidel Castro. Y quiero decirte que él dijo en uno de sus discursos que no eran todos los que estaban ni estaban todos los que eran. O sea, que dio a entender la penetración que tenían los 75 por parte de la policía política para sembrar la división, para sembrar la desconfianza, para sembrar el odio, cosa a lo que están acostumbrados y siguen haciendo hoy, casi 20 años, 19 años después, siguen haciendo lo mismo, siguen sembrando la división, las dudas, este será, el otro no será, porque de eso se alimenta. De eso forma parte de toda su política de hostigamiento y de represión contra los disidentes. En estos momentos, en Cuba quedamos 8, y pudiéramos decir 7, porque uno está apartado totalmente del grupo. Pero estos que quedamos en Cuba, desde el primer momento dijimos que no nos íbamos, y que nos mantenemos aquí a pesar de toda la represión, y a pesar de que en este círculo vicioso que tiene la dictadura con los disidentes, han vuelto a caer 2 de los miembros del 75 que están en Cuba. Nuestro hermano de causa, Félix Navarro, y José Daniel Ferrer. Ambos, sin haber cumplido su sanción, porque, por ejemplo, Félix tiene una sanción de 25 años de libertad, de privación de libertad, por el caso de los 75, sin haber cumplido su sanción, ambos pues vuelven a estar en prisión con sendas sanciones de 15 y 4 y medio años de privación de libertad.
Marta, hace unos momentos hablábamos con Henry Constantín y él nos decía de que no muchos en Cuba, jóvenes sobre todo, saben qué fue la Primavera Negra del año 2003. Para el gobierno, ¿qué significó? ¿Y cómo tú le explicas a esas nuevas generaciones lo que sucedió concretamente? Porque eran un grupo de organizaciones que sus líderes fueron presos y reprimidos.
Para el gobierno resultó un costo político altísimo. Recuerda que hasta amigos que tenía el gobierno, hasta personas que lo apoyaban en Europa y en América Latina, en aquel momento dejaron de apoyarlo. Quizás algunos volvieron al machete, pero en aquel momento le viraron la espalda a la dictadura y pasó serias situaciones producto de esto. Yo recuerdo que durante los juicios que se llevaron a cabo, pues ellos quemaron unos cuantos agentes para poderlo llevar a los juicios. En el caso nuestro, bueno, pues quemaron una agente que se hacía pasar por periodista independiente, etcétera. Y en el juicio ella tenía para ella sola una ambulancia, porque tenía la presión alta, se sentía mal, la tenía encerrada en una ambulancia. Y ahí en el momento del juicio ella mandaba a callar al juez, porque ella tenía que decir todo lo que le habían dicho que dijera. Y en medio del juicio le decía, espérense un momentico, no, déjame hablar, espérense un momentico. Y lo mandaba a callar. O sea, que el juez no quería que ella siguiera declarando, pero ella tenía que decir todo el libreto que le había dicho la seguridad que dijera. Estas cosas, bueno, pues, hacen que, al igual que el juicio nuestro, que fue un juicio ejemplarizante, como lo ha sido el juicio ahora del 11 de julio, pues al igual que esto, pues haya muchísimas anécdotas que contar, porque en el juicio del 11 de julio, por ejemplo, el periódico Granma recientemente dijo en una nota informativa que habían tenido acceso a los juicios los familiares, en plural, y amistades de los presos, cosa que es totalmente mentira, porque la dictadura miente constantemente. A los juicios nada más que tuvo acceso un familiar, y ninguna persona que fuera apoyar cerca de los lugares la dejaban estar, nada más que familiares. A ningún disidente se le podía ocurrir ir a apoyar en el juicio porque inmediatamente estaba preso. O sea que eso lo vimos en el lugar agudo, y sabemos que es el mismo método, nada cambia en todos estos 19 años.
Marta, en aquel momento había tanta propaganda en contra de la dictadura por las redes sociales ya, o todavía no estaban empezando.
No, no estábamos en esa etapa. Todavía no teníamos las redes sociales. Todavía estábamos en la etapa en que nos enterábamos por Radio Martí, que nos enterábamos por algo que nos decían por teléfono las amistades, etcétera. No estábamos en la etapa de las redes sociales.
Estamos conversando con Marta Beatriz Roque Cabello, economista y reconocida disidente cubana, y fue la única mujer de entre las personas arrestadas, juzgadas y condenadas en el año 2003 a prisión por atentar contra la independencia y la integridad territorial del Estado, por conspirar con Estados Unidos. Esos eran los cargos que te pusieron a ti, Marta, cuando la Primavera Negra.
Correcto, a lo que hay que añadir la sedición, porque ellos se basan en este cargo de sedición para poder poner muchos años. Si no tienen que hacer una conjunta y con sedición sola, ya tienen para muchos años, que eso es lo que han hecho con la mayoría de los actuales presos del 11 de julio.
A pesar de todo, el control que tiene la dictadura sobre el Poder Judicial, que en el caso tuyo, recuerdo haber conversado bastante con la abogada Rodríguez, que fue la que te defendió y que hizo un papel muy bueno defendiéndote, creo que a ti y a Vladimiro.
Sí, ella, cuando el juicio de la patria de todo, ella nos defendió a Vladimiro y a mí.
Ah, en la patria de todo, ¿verdad que sí?
No, no. Sí, ya en este juicio de los 75, ella me defendió a mí, defendió a Arnaldo Ramos Lauzurique, que en paz descanse en Gloria, que es parte de los más de 10 fallecidos que ya hay en el grupo de los 75.
Marta, ahora volvemos otra vez a lo más vigente en este momento. La dictadura está cada vez tratando de influenciar e intimidar más a los familiares de los presos. ¿A ti te ha llegado algo directamente?
Sí, claro. Tú sabes que nosotros tenemos relación con la mayoría de los presos, de los familiares de los presos, perdón, tenemos relación con ellos, y ellos nos han contado que han sido citados, que la seguridad habla con ellos. En general es una escuela de miedo lo que nos están haciendo pasar, nos están haciendo graduarse de la escuela del miedo de la que está graduado el pueblo de Cuba. Pero el problema es que esa escuela tiende a que la gente se le olvide las asignaturas y después no recuerda ni de qué se graduaron. En un momento determinado pierden el miedo y se acabó la escuela del miedo. Eso es de verdad lo que va a suceder en el caso de los familiares del 11 de julio. Recientemente han dado una sentencia en la que van desde 4 a 30 años de privación de libertad a un grupo de La Guinera y de Toyo, donde aquí en La Habana el día 2, el día después, pues se formó de nuevo esta protesta, y estos manifestantes de La Guinera y de Toyo han sido sancionados fuertemente, todos, mujeres y hombres. Todos han sido sancionados muy fuerte, te repito, entre 4 y 30 años de privación de libertad.
Y ahí no se termina la intimidación. Un joven pastor que estaba tratando de ayudarlos y consolarlos de su desgracia a los familiares de los presos, lo estuvieron hostigando hace aproximadamente una semana, pararon su carro en el medio de la carretera y lo bajaron, le dijeron que lo tenían ya a punto de meterlo preso y que estaban preparando una denuncia hacia él que le iba a llevar a 30 años de cárcel. Me refiero al pastor Eduardo Jesús Fundora, de San José de la Raja.
Fundora tuvo que abandonar el país.
Abandonar el país a la carrera, con la ayuda de los pastores internacionales.
Sí, al menos pudo abandonar el país, fue para Suiza, pero hay otros a los que no le han dado esa oportunidad. Y por estar ayudando a los presos, están en prisión. Me refiero al caso específicamente de José Díaz Silva, que iba constantemente a la Guinera, iba constantemente a las casas de los familiares de los presos del 11 de julio a darles ayuda espiritual, porque no era un problema de ayuda material, era un problema de ayuda espiritual, a conversar con ellos acerca de las situaciones que estaban viviendo. Y Díaz Silva estaba bajo un cargo de limitación de libertad, o sea, tenía que trabajar de forma correccional en su casa, y le fue quitado esta sanción subsidiada y le mandaron a prisión. Pero siendo este caso de él un caso común, porque fue a partir del hecho de una mujer que le estaba robando los plátanos que él sembró en su casa, una mujer del CDR que la mandaron a esto indiscutiblemente. Como este caso era un caso común, bueno, pues se supone que si le cancelaran el subsidio que le dieron, pues iría a la prisión normal. No. A Díaz Silva lo tienen en Villa Marista. Y muy abiertamente le dicen que está ahí por estar ayudando a los presos del 11 de julio. Quiere decir que todo el que ayude a los presos está en peligro. Yo no me gusta hablar de mi persona, pero aquí en mi casa las personas que vienen salen detenidas y se los llevan para estaciones de policía o los citan. Por ejemplo, citaron al pastor Bernardo de la Iglesia Bautista, que venía a mi casa a conocer de los presos. Se llevaron detenido a Oscar Padilla Suárez, un amigo de muchos años que viene de visita a mi casa, y lo tuvieron 2 horas en Villa Marista para obligarlo a trabajar para la seguridad del Estado en contra mía, porque se toman todas esas atribuciones pensando que la gente es igual que ellos. Y de forma general, más o menos todas las personas que viven aquí son molestadas por la policía política. Quiere decir que está prohibido para ellos ayudar a los presos. Los presos tienen que pasar por todas estas circunstancias. Presos, por ejemplo, el padre de los 3 presos, Román, Emilio Román, el padre del que tiene 3 hijos presos, una hembra y 2 varones ya sancionados, con sanción firme y le queda la casación, tiene que pagar de abogados 4.500 pesos, porque la casación vale 1.500 pesos por cada preso. Tiene 3 hijos y tiene que pagar 4.500 pesos. Bueno, están negados a que se les ayude, porque lo que quieren es precisamente que no hagan juicio de casación para librarse de esto y librarse de las malas sentencias que hacen, etcétera, etcétera.
Bueno, Marta, desgraciadamente, a todas estas familias Dios les proveerá con los medios para resolver los problemas. Y nosotros trataremos de ayudar a Dios en esa labor. Y verdaderamente yo a veces me sorprendo que Díaz Silva no lo haya cogido preso antes. Porque Díaz Silva de verdad que es un hombre que pudiera estar viviendo cómodamente aquí con su familia en los Estados Unidos. Y decidió quedarse allá y se ha quedado trabajando incansablemente. Siento muy orgulloso de ser amigo de él y de que haya sido miembro de los seminarios. Marta, tenemos que dejarte, desgraciadamente, porque el tiempo que nos queda lo tenemos comprometido con una parte que se va a dedicar a Ucrania. Así que volveremos a estar en contacto contigo nuevamente. Muchas gracias.
La voz de la oposición.
Bueno, como habíamos prometido, hemos dejado para último en el programa lo que nosotros consideramos que es la mejor parte de este programa. Me refiero a la obra de Marta Lisette Sánchez Solís, poetisa cubana, miembro de los seminarios de la Fundación Rescate Jurídico, y de su esposo, Alberto Corzo, que también fue seminarista aquí en la ciudad de Miami. Bienvenido al programa, Marta y Alberto.
Gracias, Santiago.
A usted y al colectivo del programa.
Aquí estamos representando a la Fundación Rescate Jurídico, el que les habla Santiago Álvarez, Pedro Fernández, Orlando González, Landi, y la nueva directora Vivian Álvarez, mía, que ustedes la conocen.
Sí, buenas tardes para todos.
Bueno, Marta, quisiéramos que deleitaras a la audiencia con la última obra que has hecho, que verdaderamente me encanta.
Bueno, muchas gracias por los elogios. Y nada, una obra a raíz de la guerra que Putin ha iniciado contra Ucrania, que desgraciadamente Cuba y Ucrania, los dos tenemos un enemigo en común, que es ese nuevo hostal que quiere elegirse en el mundo. Así que bueno, para todos los radioyentes, mi corazón y mi poesía para Ucrania. Tambores de guerra asustan al mundo, y en la fría noche, un llanto profundo, un niño ucraniano abraza a un soldado. Le dice, papá, regresa a mi lado. La sangre vikinga galopa en sus venas, las manos desnudas, la nieve no quema. En el suelo negro se alejan sus pasos, la foto del niño lleva su regazo. Celeste y Germina titán de los Cárpatos, el pueblo ucraniano resiste a los saltos. Las aguas del Grozne, frías, caudalosas, y allí en su ribera la insignia gloriosa, de trigo y de cielo su bandera hermosa. Un grano de luna destella la herida, ucranianos valientes que ofrendan la vida. En la Kiev lejana, en sus campos sembrados, emerge de estos versos de sangre el soldado. Con un brazo deshecho, la garganta seca, sus labios agrietados esbozan una mueca, la noche en sus ojos se enseñorea inerte, se tiñen las manos con el caudal rojo que le brota del vientre. La vida se le escurre, es viento que mete los cigales, los tanques me parece que son osos polares, y una visión astral le obliga a abrir los ojos. Si de morir se trata, pues la vida lo escojo. Recupera el aliento, se incorpora herido, recuerda la promesa que le ha hecho a su hijo. Este poema Ucrania debe llevar su nombre, tanto a la libertad y al valor de sus hombres. Y si por definismo, vías carencias tiene, pues los cubanos signos estamos con ustedes. ¿Cómo que no? Estamos con Ucrania.
Oye, muchas gracias. Eso me ha emocionado. Y ya yo la he leído varias veces. Verdaderamente te felicito, Marta Lisset.
Gracias, paisano.
Y sé también que ustedes están pasando una situación muy difícil, que les está haciendo pasar la dictadura, y que como en casi siempre hacen, como hacen los cobardes, que se están enseñando con sus hijos, negándoles medicina, dándoles hostilidad en el colegio, tratando de intimidarlo, y esos dos muchachos que tienen corazón de patriota, la verdad que saben imponerse. Los felicito por los hijos que tienen y por la poesía que nos ha dado bastante.
Sí, Santiago, realmente la situación se está tornando difícil. Ellos cada día nos cercan más, porque realmente ahora con el artículo que quieren, con el artículo 143, que es un garrotazo a la libertad de expresión y prensa, porque bueno, dice en esencia que si la prensa independiente recibe financiamiento, pues vamos a ser procesados de 4 a 10 años.
Bueno, Marta Lisset y Alberto, pero verdaderamente no nos queda otro remedio que aguantar lo que podamos, y espero verlos a los dos, a sus dos hijos, que ya los he conocido por el teléfono, personalmente, si no aquí en Cuba, porque yo pienso regresar a los Araos, donde viven ustedes.
Por supuesto que sí. No hay dictadura que viva 100 años ni pueblo que lo resista.
Bueno, Marta y Alberto, lo sentimos, pero lo guardamos a ustedes para última hora, porque quiero que cuando termine este programa se oiga a las horas que se oyen en Cuba y en Miami, la gente recuerde este programa con esas palabras tuyas.
Muchísimas gracias, Santiago.
Gracias
a ustedes. Y ahora llegamos al final de nuestro programa. Espero que les guste y que disfruten esta última poesía de Marta Lisset Sánchez Solís, mi compatriota de los Araos, igual que yo. Y saludos a los oyentes de Cuba y en el exilio.
Efectivamente, llegamos al final, y el próximo fin de semana nos volveremos a encontrar aquí para seguir hablando de Cuba. Saludos a todos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. Considerando el estado político actual del mundo y el hecho de que pueblos grandes y dignos pueden ser y son engañados y desviados de sus más caros ideales, se hace necesario considerar y analizar la situación del caudillismo y de los genuinos precursores que dirigen a las naciones. La responsabilidad de la dirección y gobierno de otras personas y pueblos es una tarea de grandes e importantes proporciones, aún para los individuos más fuertes y mejor informados. El actuar por nosotros mismos por una parte y determinar lo que otros hagan por otra, son cosas totalmente diferentes y de importancia vital. Quienes cargan sobre sus hombros con la responsabilidad de la dirección de un pueblo, ya sea en materia social, política, moral o religiosa, deberían considerar seriamente el curso que tomen en su dirección, no sea que lo hagan de modo tal que llegue el día en el que tengan que rendir cuentas por haber desviado al pueblo de su recto y digno camino. Ni la historia ni la experiencia de nuestra vida diaria justifican la conclusión de que pueda haber un hombre que, sin importar cuán beneficioso pudiera resultar, él se considere como indispensable para el bienestar del mundo o para el progreso de la sociedad en la que vive. Estadistas, soldados, escritores, artistas, religiosos, científicos o financistas, todos transitan por la larga e importante jornada de la vida de acuerdo con lo establecido para su propia existencia. Cada generación, en cada edad del mundo, cada pueblo y país, reciben sus propios precursores para que los hombres puedan seguirles y el mundo pueda continuar con su marcha, sin importar de las idas y venidas de sus mejores hijos y de los intelectos más brillantes. Así lo testifica la historia de los siglos y así lo ha dispuesto Dios, la naturaleza o el hado. Ningún caudillo, precursor o dirigente debe ponerse por encima de la soberana voluntad de los muchos para autoproclamarse en padre y rector del destino del pueblo. Ningún intelecto es suficientemente feraz y ningún corazón tan profundo como para sustituir los intelectos y los corazones de todo un pueblo. La necesidad y la felicidad de muchos supera los intereses de uno. Nadie es indispensable y nadie puede pensar, sentir y decidir por todos los demás sin consultar con su voluntad. Nadie tiene el derecho de opinar por su pueblo, a menos que éste le haya dado su autorización en las sagradas urnas de la decisión ciudadana. Quien dicta su voluntad al pueblo y quien dicta al exterior lo que dice que es la voluntad de su pueblo, es, tal como la palabra lo indica, un dictador. No es caudillo, no es precursor ni director. Aquellos hombres, los dirigentes que se elevan a inspiradas alturas personales y populares por decisión y voluntad de los dirigidos, y quienes dejan al mundo permanentemente enriquecido para el beneficio de quienes le suceden, de alguna forma se han visto en contacto con la fuente de origen de toda verdad y sabiduría. Esos hombres fueron capaces de vislumbrar los amplios horizontes de una vida que no deja lugar a temores e inseguridades, ni desgastaron su vida en el vano y fútil esfuerzo de esclavizar a muchos por debajo de la amplia visión creativa que es patrimonio del género humano. A quien no es caudillo, precursor o dirigente, y aún así quiere imponer su voluntad al pueblo, tenemos que repetirle las palabras del filósofo que dijo: «Bárbaro, las ideas no se matan». Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.